pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero busca.
Hola, buenos días. Estamos en Qué Locura de Radio. Os voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Bueno, Simón.
Hola, buenas.
Ángel.
Hola, buenos días.
Taller.
Hola, buenos días. Yo soy Tommy.
Jesús.
Hola, buenos días.
Y Johnny.
Buenos días.
Y por supuesto, Inma.
Hola, buenos días.
Y Chusmi. Bueno, que vamos a hablar de todo un poquito, como de costumbre, y espero que os guste mucho. De todas formas, antes de nada, quiero que este programa hemos pensado entre todos que se ha dedicado a Raúl, que nos acordamos mucho de ti, Raúl. Tommy, ¿qué nos cuentas?
Bueno, pues aquí traigo una noticia que a algunos les puede parecer un poco insospechada, pero bueno, allá voy. Mario Vargas Llosa apoya el matrimonio gay en Perú. El escritor peruano ha manifestado su apoyo al proyecto de ley presentado por el congresista Carlos Bruz. El autor afirma en palabras textuales que si este proyecto es aprobado, Perú habrá avanzado algo más hacia esa sociedad culta, libre, diversa y desbarbarizada, que es el sueño que alienta a la mayoría de los peruanos. Según Bruz, si Humala respalda a la Unión Civil, este pasaría de la categoría de presidente a estadista. Activistas peruanos entregaron al congresista 10.000 firmas de respaldo a la ley. Pese a que según las encuestas el 65% de los peruanos estaría en contra del matrimonio gay, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Justicia del país andino han recomendado al Congreso aprobar el proyecto de ley propuesto por Bruz. Por su parte, el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, ha propuesto al congresista la celebración de un referéndum en torno al matrimonio gay y al aborto, propuesta que ya ha sido rechazada por el político peruano. Desde entonces, numerosas personalidades discuten si este tipo de uniones son un derecho fundamental de la comunidad LGTBI. Según la Constitución del país andino, el proyecto de ley no sería apto para el referéndum propuesto por Cipriani. Bueno, ¿qué opinas de esto?
De la verdad que opino que yo realmente me parece que has dicho de matrimonio gay, ¿no? De la legalización de matrimonio gay, ¿no?
Sí.
Quizás, voy a ser sincero, no me hace mucha gracia, no estoy muy a favor de que el matrimonio gay, pero sí que diría, por otro lado, que lo respeto. Que una persona, que a lo mejor un tío que no le gusta a las mujeres, se junta con un tío, con otro tío no lo ve bien. O una mujer que se gusta que no le gustan los hombres, se gusta con otra mujer, tampoco lo ve bien. Pero lo comprendo que lo que no van a hacer una persona que no va a hacer es estar a disgusto. Si prefiere una mujer a un hombre, o al revés, un hombre prefiere a un hombre a una mujer, pienso que tenemos que respetarlos. Y a que no les haga mucha gracia, lo primero hay que mirar por las personas que sean felices.
Bueno, para mí este hombre ha sido una persona entrañable. Como me gusta leer, hay uno de los libros que escribió, 100 años de soledad. Y bueno, y yo creo que el tema, como soy mujer, puedo comentaros muchas cosas, ¿no? De hecho, yo sí estoy de acuerdo de las personas son libres, primero porque son personas y pueden tener cualquier tipo, siempre con un respeto y sin hacer daño a nadie, de unirse, o bien un hombre y una mujer, una mujer y otra mujer, un hombre y un hombre.
Bueno, Simón, o sea, tú dices que estás en contra del
matrimonio. No, perdona, a lo mejor pica mal.
Sí. Bueno, lamentablemente tenemos que dejar ese debate para otra ocasión, porque como hemos hablado de un proyecto latente en el Perú, nos vamos a quedar en el país andino de la mano de los calchaquis y su calahuayo yuyay. Bueno, chicos, aquí tenemos una nueva noticia de la mano de Ángel. Ángel, ¿qué nos tienes?
Nada, pues voy a contar una noticia que hallan el cadáver del niño autista de 14 años en el bosque que había desaparecido la semana anterior. ¿Tienes que opinar?
Pues yo que opino, o sea, el chaval está, tenía pruebas de autista y se perdió. Y me ha dicho que estuvo buscando, la Guardia Civil, ¿verdad? La Guardia Civil estuvo buscando y ha encontrado el cadáver del niño, ese autista.
¿Qué pasa?
El cadáver.
Pero tenía signos de violencia.
Se perdió, mi chico.
No, pero que digo el cadáver, que tenía signos de violencia, que ha sido, que lo ha asesinado o algo, que ha muerto muerte natural.
Se cayó.
No, es que un niño autista. Un niño autista es un niño que se refugia y es muy difícil que hable con... habla con muy pocas personas. Entonces se conoce que se perdió, ¿sabes? Vio el bosque, se perdió y afortunadamente al principio decían que lo iban a encontrar más o menos con vida, ¿no? Que el padre, muy optimista, dijo que seguramente estaba acurrucadito en algún lugar, ¿no? Pero al final, la Guardia Civil, gente que conocía muy bien todo el tema de la montaña, no...
Sí, de hecho la Guardia Civil conoce, los terrenos de campo los conoce muy bien, sobre todo cuando... a ver, si me explico. Búsqueda de personas, búsqueda de dinero, de drogas, utilizando a los perros. Y bueno, y yo quiero decir que si el chaval es autista... no sé si a lo mejor me entendéis mal, me parece que se cayó de un barranco.
De hecho, creo que el chico no, me parece que no era autista, creo que tenía síndrome de Down.
Síndrome de Down.
Cierto, era síndrome de Down.
¿Me parece?
Cierto. Entonces, por lo visto, se perdió.
No sé, ya...
Sí, me acordaría que sí, ¿eh? De hecho, el pobrecito se cayó por una zona y entonces fue cuando se mató.
Es lo que yo he dicho también.
Pero bueno, es irrelevante.
Es una pena, pero mucha gente se mueve.
Así que desde aquí mandamos un pésame a los padres, ¿no?
Pues sí.
Con todo el cariño.
Pues sí.
Es que perder un hijo es muy duro, ¿verdad? Yo no soy padre, pero los que sean padres y sean madres, será duro para ellos.
Bueno, te diré una cosa, por ejemplo, me parece que lo sabe. Mi madre perdió a mi hermana para dejarse a una hija, a la primera que nació, y sufrió mucho, ¿sabes? Pasó muy mal, todavía se acuerda de ella, normal, por eso no se olvida de la vida. Soy madre, ¿verdad? Saber, pues...
O a lo mejor se quita la vida, ¿eh? Gente se tira de un piso...
Y encima lo más curioso que... Perdóname, es que duró solo 2 meses mi hermana. Entonces, claro... mi madre estuvo en el hospital un mes. Y luego tuve con mi madre en casa. Y luego perderla, pues eso es muy duro, ¿verdad? ¿Sabes?
Yo tenía un primo que se tiró a Vía del Tren.
¿No juro?
Sí.
¿Pero estaba en prisión?
No sé,
imagino.
Mentales. Si se va el tren.
Murió, claro, el
tren. Claro.
No, pero a lo mejor podía haber sido que se hubiera tirado.
No, había el tren. Había el tren.
Bueno, seguidamente voy a presentar una canción de Pet Mod, Never Let Me Down.
Never want to put my feet back down on the ground. No! me, I'm as safe as out as long as I remember wearing the trousers. I hope he never lets me down again.
Ahora voy a dar paso a Jesús, que nos cuenta.
Gracias, Ángel. Bueno, voy a contar una noticia que ha pasado, que pasó hace unos días, salía de la televisión esa noticia. Concretamente en Madrid, en la Puerta del Sol, siempre en la Puerta del Sol, y aquí voy. Viendo la televisión, pude ver la masacre que pasó a la policía. Patadas, cascos rotos, escudos rotos, dramas pedradas, contenedores quemados, paradas de autobuses rotas. Policías con puntos en la cabeza. Una guerra con toda violencia. Pero la policía hizo lo que pudo. Lógico. Y esto todo se dio en Madrid. Vaya ejemplo. ¿Qué opináis? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que siempre ocurre en el proceso. Lo que siempre ocurre.
Perdona, ¿puedes subir un poquito que has hablado, por favor?
Sí. Que no he estado... Que yo viendo la televisión, viendo la televisión, pues que vi una masacre a la policía. Le metieron a la gente de la calle, patadas, piedras, les tiraban piedras, las piedras que le metían en la cabeza se le rompían los cascos, los escudos que es para el presidente de la policía, para piedras y todo eso, rotos totalmente, vamos,
todo era una cosa.
Rompían escaparates, quedaban contenedores, hacían de todo.
Yo voy a decir una cosa, yo muchas veces nos quejamos de que decimos que, no digo yo, la gente en general piensa que los policías son un poco cabrones porque pegan a la gente, pero es que también la gente es un poquito sinvergüenza porque rompen contenedores, tiran piedras a los policías. Entonces los policías son personas, son humanos, tienen que defenderse, ¿verdad?
Para el gobierno,
tienen que defenderse.
Y quiero para el gobierno a traer
no, pero, de los ciudadanos. Pero me entiendes, Jesús, tú por ejemplo si fuera policía o yo, y yo voy a poner orden, y tú, yo soy policía y voy a poner orden, y tú me tiras una piedra, ¿qué hago? ¿Tengo que defenderme?
Claro.
¿Me entiendes, Jesús, lo que te quiero decir? Yo no quiero que defender a las policías, pero es que a veces la gente se pasa, los manifestantes, y rompen cosas, rompen contenedores, rompen fachadas,
furgones quemados,
chaparates.
Se han quemado furgones de la policía, para que veáis.
Ahora Tommy, por favor.
Vamos a ver, yo no estoy a favor de la violencia.
Eso está bien.
Pero yo creo que estas irrupciones de ira han sido una contestación a lo que la policía ha venido haciendo siempre. Siempre sistemáticamente. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber personas que ya se hayan adaptado de recibir palos y ahora más mina que un policía intenta dar un palo, pues se defiendan, ¿sabes?
Eso es verdad.
Que también puede ser verdad. Y yo me inclino más por esta segunda opción, porque los medios de comunicación mienten más que hablan.
Sí, que a veces yo quiero dar la razón a los manifestantes, que se manifiesten, pero que rompan cristales, quemen contenedores, como es una guerra civil. Es que yo alucino.
Vamos a ver, yo es que lo que no entiendo ni voy a entender nunca, ellos llevan chalecos antibalas.
Sí, también.
No, pero
¿sabes? Y en Madrid, últimamente, ¿me dejas por favor hablar? Mira lo que hizo la mujer esta, que parece aquí la marquesa de Villaverde. Sí. La Esperanza Aguirre. Vamos, hombre. Menudo ejemplo.
Fue un cajero.
Todos son iguales.
Fue un cajero, para sacar dinero, lo aparcó. Y le daba multa y se fue a la carrera, ¿no? ¿Qué ocurrió? No sé. Que le puso una multa, no sé, o algo. O se fue de las chicas, no sé.
Pues empujó a un policía.
¿Empujó?
Sí.
Ah, sí, verdad.
Le tiró de una moto, ¿sabes?
Sí, le arrolló.
Le arrolló. Hizo lo que le da la gana, porque esa mujer hace lo que quiere.
Claro.
¿Sabes? Pues claro, como la han votado, pues hace lo que quiere.
Como es el PP, hace lo que le da la gana, que no son todos los peperos iguales.
Y que no puede ser esto, que no.
Sí, sabes que eso es verdad, lo que dices tú, es verdad. Bueno, amigos, hemos traído a compañeros de esta noticia y hay que presentar una canción. Lo más duro, 5.
¿Cómo estáis, muchachos? ¡Qué guantazo, qué guantazo! Lo más duro, 5, Dios mío. Estoy sonado. Lo más duro, 5. Lo más duro, Dios mío.
tires la toalla, te mato.
Bueno, amigos, esto es el Cura Radio. Voy a presentar a mi querido compañero Simón.
Hola.
Gracias, Jesús. Voy a contaros noticias candentes de actualidad, porque de la final, de las semifinales de la Copa Europa. Hola, buenos días, oyentes. Me gustaría hablaros de las semifinales de la Copa Europa, empezando por el partido en el Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Chelsea. Destacar que la primera parte del juego fue muy trabado, mucho contacto, pocas ocasiones de gol, con el Chelsea encerrado atrás, y luego la segunda parte mejoró el Atlético de Madrid jugando un poco mejor, pero creando pocas ocasiones claras de gol. Al final empate a cero, que deja la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en Inglaterra. Por otro lado, el Real Madrid jugó en Santiago Bernabéu contra el Bayern de Múnich en un partido muy igualado, en el que el resultado final fue de 1-0 a favor del Real Madrid, dejando la eliminatoria abierta para el partido de vuelta en Alemania, con una pequeña ventaja del Real Madrid de un gol. ¿Qué os parece, muchachos? ¿Quién ha visto el partido de la Copa del Rey? También, a partir de lo que tú has dicho.
Yo.
Cuéntanos, ¿cómo fue el partido?
Partido un poquito también bastante competido. Pocas ocasiones de gol, el Madrid jugó un poco mejor.
Primero marcó el Madrid.
El Barcelona tuvo más fases de balón, pero...
No, primero marcó el Madrid, sí. Después marcó el Barça y después marcó el Madrid. La Copa de Rey se lleva el Madrid. Y luego a Cibeles.
Está de verdad.
Madre mía. Gareth Bale es increíble.
Metió un golazo de la viste, ¿no?
Y Di María que se salió.
Y Di María, y el otro, el Modric, madre mía. Que tiene un equipazo en Madrid, que madre mía.
Di María buenísimo. Y Cristiano Ronaldo jugó, ¿eh? Eso lo jugó él, ¿eh? Pero la gente poniendo esas cosas a Gareth Bale.
Sí.
Es buenísimo ese, el galés.
El galés.
Qué bueno ese. Qué bueno es el tío ese, macho.
Sí, verdad.
Y más que... transmite energía positiva.
Sí,
es un líder. Como otros que te tienen energías ahí negativas y te aburres mucho.
También quisiera decirles, ya que estamos en deportes, que el Real Madrid en la Final Four, bueno, para pasar a la Final Four, jugaba con Olympiacos, perdió, lo cual ha forzado. Va el quinto partido que se jugará en Madrid, en el Palacio de Deportes de Madrid. O sea, también tiene opción de pasar a la Final Four el Real Madrid de baloncesto.
Yo quiero decir una cosa.
Que para que la gente esté enterada también de baloncesto, porque no solo hay fútbol, sino también hay baloncesto de Copa Europa.
Yo quiero decir una cosa, que el Parla sube a tercera división.
El Parla está en tercera y morirá en tercera, con perdón, porque no hay dinero, no hay presupuesto, o sea.
Ah, mira, Getafe.
Se va a bajar a segunda este año, lo más seguro.
Ya, pero Getafe ha fichado como entrenador a Michel. ¿Quién es Michel, hombre? ¿Le tiene que pagar una pasta siendo Michel el Getafe o no? Y están manejan dinero el Getafe.
Te digo yo. Baje Parla, sí.
Te digo yo.
Baje Parla, sí.
Que contra... No, que el Fútbol Club Getafe, el fútbol, maneja dinerito, ¿eh?
Te digo yo. Hombre, pues está en la primera división, que era solo
y
se nota.
Y los jugadores juegan dinerito, mucho dinerito, ¿eh? ¿Tú has hecho los cochazos que tienen? No. Pues yo te lo digo, tienen cochazos.
No,
no plazos. Pagados por su bolsillo y de golpe, ¿eh? Que no se lo chica.
Sí. Bueno, ¿tienes algo que decir los demás o alguna cosilla por ahí? ¿Alguien que quiera decir algo? Tommy, Antonia,
Tommy
Isabel, Johnny, Tajen, Cajen, ¿no tienen nada que decir?
Pues, sí,
pasamos a mi canción, que os va a gustar a todos, os la dedico a todos.
No.
Remember del 92. Espero que os guste.
Spain.
Bueno, antes de nada, quisiera, antes de presentar a mi compañera, quisiera que fuera su cumpleaños y el mío y el de Carmen, dar felicidades a Isabel, dar muchas felicidades de aquí de la radio, que se escuche todo, que se entere todo el mundo que hemos cumpleaños yo, Simón, locutor, Isabel, locutora, y Carmen, locutora, que no ha venido hoy. Y bueno, ahora, Isabel, ¿qué nos traes?
Hola, yo me he cortado, no me lo esperaba. Pues oye, ¿qué os voy a traer, cotilleo? Yo cotilleo. Mira, es alucinante porque estoy viendo Sálvame y bueno, salía una increíble con Rosa Benito, la vuelta de Rosa Benito. Ha salido ingresada en un psiquiátrico y porque tenía demasiado estrés y no le importa hablar de su enfermedad. ¿Sabes? Claro, que teniendo el marido que tiene...
No lo tenía, pues.
Sí, se han separado. O sea, que tú también lo ves, ¿no?
¡Torpedo, torpedo!
Y entonces, pues nada, es increíble porque se traen un pique, yo qué sé, es un... Yo me río mucho porque digo, ¿cómo pueden hacer un programa... Pero me lo paso bien, me gusta mucho Paspadilla, ¿sabes? Jorge Javier, cómo presenta. Y luego, bueno, pues está Kiko Matamoros y, bueno, un montón de gente, ¿no? Está Inma. Inma está aquí.
Obviamente. Vamos a...
Lidia. Y luego hay una que me hace muchísima gracia, porque se mete con ella un montón.
Ah, gracias.
Carmele. Y bueno. Entonces, también quería comentar que veo Sálvame. Y bueno, no lo sé, si lo veis alguno, pues me gustaría saber vuestra opinión.
Pues sí,
mi
opinión.
Quería comentar una cosita. Isabel.
Bueno, creo que es necesario que dinamicemos el programa. Y que te calles, Carmini. Carmini, perra.
No.
Eso es como el chiste ese que dice, me van a echar una bronca, o voy a echar una bronca, o voy a montar, y dice, tú echas la bronca y que se la monten ellos.
Ole. Dígame otra cosa, yo también veo un poco Sálvame, Isabel. Y yo voy a decir que el marido de los adictos es un puto golfete.
¿Marido de?
Sí, golfete. Sí, que tiene que haga golfete.
¿De verdad de quién?
El marido de los adictos. Tío.
No lo que sea golfete, lo pasa que.
Ese aspecto, ¿no?
Los hombres, me incluyo también yo. Podemos estar casados, ¿eh? Podemos ser una mujer. Pongamos el caso que es atractiva, o ha sido atractiva. ¿Qué pasa? Tú, mujer, con los años envejeces. La mujer envejece. Pero claro. Es que el hombre es muy cabroncito, te lo digo, voy a decir quién, pero por una persona que está muy cercana a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ves una chica joven, tienes 60, 70 años, ves una chica joven, y te mueves loco.
Claro.
Como si quieres a tu mujer, si esa chica de 20 años se te pone a tiro con perdón.
Oye, perdona, pero Rosa es una mujer muy guapa.
Hombre, por la que tiene, no te lo discuto. Pero Antonio me ha entendido, yo sé que Antonio me ha entendido en los tiros.
Y Amador...
No es guapo, no soy maricón, pero Amador no es guapo, a mí no me parece guapo.
Un galzonazo...
No, yo que no
es guapo. Todo lo contrario, porque tiene un balcón...
Siempre te mujeres.
Tiene un balcón que ahí ha pasado todo chipiona.
Muchas mujeres.
Todo chipiona.
Uy, ¿qué opináis de mí que soy Mariñas?
¿Qué pasa? ¿Qué eres un gilipollas? ¿Tal y tal? Lo que tenés que irte... Este es el Calderón, hacerte con la afición.
Oye, Chimo, un abrazo.
Mira, Mariñas, ¿qué
sí.
quieres que
Isabel,
te diga?
Isabel, supervivientes. ¿No has visto? ¿Supervivientes?
Sí.
La hermana de Cristiano Ronaldo, el chino,
Es increíble, porque yo tienen una estrategia, claro, es un juego. Y hay una chica que bueno, pues ya la gente, como se meten ahí, se meten, y luego hay gente que lo conoce, lógicamente. Y hay una chica que juega, es jugadora de ajedrez y es muy estratega. Y entonces, bueno, hay otro que parece un militar total. Y luego está el hijo de Matamoros. Diego, creo que se llama. Diego, me parece. Sí, y le ha dado un toque a Amador. Le ha dado un toque a Amador. Porque dice que con su padre le ha hecho la vida imposible y que él se la va a hacer a él. También es a Vivi Anderson, que ha aguantado carros y carretas, y es una mujer guapísima, pero guapísima.
Yo quisiera, ahora que estamos en cotillos, hablar de, si lo veo a veces, más que en Sálvame, esto de mujeres, hombres y viceversa, que se ha montado un lío con Ángel, que fue tronista, o sea, fue pretendiente de chica de Lola, que era la chica que era tronista, porque por lo visto Lola le ha puesto los cuernos, le puso los cuernos con Álvaro, otro pretendiente de viceversa, y están... Tienen unos líos, unos pollos, se montan, están los dos picados. No sé si está desesperado.
Yo eso viceversa no me gusta.
Yo soy un poco de...
Por favor.
Adelante, Tommy.
Bueno, de mujeres y hombres y viceversa, la verdad es que hay algunas chicas a las que le va bastante la cuerga, porque dos de ellas han pasado porno, y lo digo porque las he visto, porque, señores míos, yo reconozco que veo porno, no como otros que lo ven y no lo reconocen.
Yo también veo porno, no me escondo.
Y decir, ya,
claro. Malo, ¿no?
Ya, claro.
Pues hombre, no. Me
oye, Dios.
¿Te pasa algo cuando lo ves?
No, me pasa nada.
Pues ya está, normal.
Te caen un par de granos por ahí, igual. No se quedarán granos después.
No, mira, espérate. No tengo ninguno. Mira. No tengo ninguno.
Sí, tiene. Granos, recuerda. Demasiado de eso, de lo que tú y yo sabemos, te deja ciego.
No,
fue broma. Fue broma. No, hombre.
Oye, pero tampoco os paséis, ¿eh?
Te pasa esto, amigo, tú ahora reconoces que también lo ves, entonces no te echas. No,
no, te digo de broma, hombre.
Los raros de Simón, los raros de Simón.
Lo tengo, mira.
Bueno, pues yo quiero... bueno, taller.
Bueno, recordamos que en la radio no puede haberse al silencio, porque si no la gente...
Sí, es que no sé ahora mismo.
Sí, bueno, tocaría en cierto modo la sección de Marruecos, ¿verdad, taller?
Sí.
Bueno, yo os voy a poner una canción porque, mira, es una canción que me gusta mucho, y como hemos estado en Semana Santa, aunque yo la vivo a mi manera, que yo soy muy rara para todas estas cosas... Pues hay una canción de Serrat que es La saeta al cantar, al Cristo de los gitanos.
Y dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi careta, no puedo calentar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. No eres tú mi canetar, no puedo canetar ni quiero
dale.
Yo que estamos ahora con el cántico, voy a cantar una canción. Dice, eres mi cruz, eres mi cruz, voy siguiendo los pasos como Jesús.
De todas formas, me gustan mucho las saetas. Y Serrat me encanta. Bueno, no sé, me gusta mucho cantar. Yo, por ejemplo, para mí la música tiene mucho significado. Yo cocino con música. No sé, ahora me gustaría dar paso a nuestro gran músico de Qué Locura de Radio, Tayet.
Esta canción de un grupo de Marruecos de Casablanca. Se habla con las personas que aproximan a la vida, a su vida.
La sección de Cajón Desastre.
Bueno, pues yo quisiera comentar a Cajón Juan Desastre, que era desastre cuando era pequeño, que resulta tenía unos 5 años y había un piso que estaba sin construir, bueno, estaba esqueleto. Y me subí al final del todo, a la azotea, me metí como pude hasta el final del todo y me asomé allí y no sé cómo no tuve miedo, allí con unos amigos de mi barrio, la verdad estaba un poquito acojonado y allí con unos camiones jugando allí al lado de prácticamente la azotea, ¿no? Casi la parte del tejado del bloque abandonado, y yo no sé cómo tuvo valor hacer eso. Claro, un niño, tenía 5 años, una travesura de niño. Lo recuerdo, me pasó hace más de 35 años exactamente, y la verdad, no sé vosotros qué experiencia habéis tenido, qué cosas tenéis que contarnos, ya que estamos con desastres, por favor, Jesús.
Simón, sí, yo tengo experiencia. Bueno, estoy buscando de mediados, no éramos amigos.
No nos conocíamos, no nos conocíamos.
Pero también subías a los pisos pilotos,
¿sí?
A las azoteas.
Anda.
Y subíamos y lo decía uno, ¡la policía, la policía! Dos corriendo, bajando por ahí, huyendo por ahí. Bueno, qué movidas. Yo he hecho eso también.
Anda.
He subido a pisos pilotos y dos recuerdos.
¿Y tú, Tommy? ¿Qué tienes que contar?
¿Has hecho eso, Tommy? ¿A un piso piloto?
Mira, yo no me subo a una azotea ni aunque me paguen, chaval, porque tengo una acrofobia, pero de 3.000 pares de narices. Eso respecto a la acrofobia. Y luego de niño era muy tranquilito, pero también a veces era muy cabroncete. Como una vez que recuerdo que agarré y encerré a mi bisabuela en la habitación.
Hola.
Así me llevaba con ella, te lo juro. O sea, estábamos ella y yo en la habitación, de repente, un día, una vez se distrajo a ella, salí corriendo, cerré la luz encima que la dejé a oscuras. La dejé a oscuras y no sé cómo las apañé, porque encima el pestillo era de esos que se ponen por dentro.
Sí.
Pues cogí y la cerré, y la dejé encerrada, y la tuve que sacar mi padre.
Qué gente, bueno, de hecho, me he hecho cabañas con el campo, muchas cosas tenía, no recuerdo, era muy buenos tiempos, me han gustado esos tiempos. Yo era chiquitajo, me subía hasta los árboles, quedaba árboles, me subía ahí, trepaba, ¿sabes? Era un canijo, ¿sabes? Pero era un cabezote también un cabezote ahí, malote ahí, enano.
Yo me lo he pasado muy bien, porque como éramos muchos hermanos, Y bueno, íbamos al retiro y hay una montaña que la llaman la montaña de los gatos y había agua, ¿no? Y entonces subíamos y mi hermano Blas, porque íbamos casi seguidos, ¿no? Su cumpleaños ha sido de poco. Mi hermano Diego y yo, Diego falleció y... Y bueno, pues me decían que viene el guri, que viene el guri. Y salíamos todos corriendo. A mí me calabraban. Bueno.
Bueno, de
todas maneras... Pero vamos, que bien. Luego jugábamos en un patio, ¿sabes? Y eso sí, los vecinos nos tiraban de todo.
Yo también quise contar sin desastre.
Tuvo que poner mi padre un...
Ángel, habla.
No, me ha contado un chiste, dice, unos niños que están jugando a médicos, dice la niña de anestesia.
Yo lo que voy a contar, quizás voy a hacer reír un poquito, estaba yo con mi mamá pequeña hace ya muchos años, yo vivo en un bajo, entonces en el patio, y estaba jugando con la pelota de tenis, como ping-pong, parecía ping-pong, y resulta que me desconcentré un momento, miré para arriba, y bueno, el pequeño me dice, ¿qué te pasa? Y se lo dije yo así, no me escuchó la chica, claro. Digo, nada, que hay una chica en toles en el cuarto. Estaba una chica en toles en su sujetador y se le había, bueno, se había un poco, bueno, y en tanga, o lo que fuera, en braga, perdón. Y yo, claro, yo me despisté, la chica era guapa, era una rubia de 25 o 30 años, una jovencita, que era no inquilina, y claro, la vista se me fue para arriba. Y digo, ¿qué te pasa que estás contestando el juego? La verdad que son cosas que pasan, ¿no? Oye, son cosas que pasan.
No sé qué os parece. Cosa de infancia,
¿verdad, Simón? ¿Eh? Cosa de infancia. Cosa de infancia, ya era un joven.
Éramos malos.
Yo soy un poco Roberto. Y mi mamá pequeña, ¿sabes lo que hizo? Se metió en el horno, ¿eh? Era un horno que teníamos hace muchos años grande. Tenía 5 años, éramos 4 o 5 años, y se metió en el horno, te lo juro que es buena. El pequeño. El gemelo. Se metió en el horno y menos mal que no estaba encendido, si no. Ay, María Purísima.
Sí, no, sí, hermano frito. Hermano frío, ¿verdad? Hermano al horno, no un plato. No puede
hemos hecho travesuras, pero pequeño, hemos hecho algunas travesuras.
Sí. Esos mayores y ya no estamos para eso,
¿no? Sí, ya estamos más cuando los mayores en vez de hacer travesuras, de vez en cuando nos agarramos algún pedo, así claro, de sencillo, claro, porque no, yo me las he... Claro. Aquí donde me veis, que me veis todo lucido y tal, me las he agarrado de fábula. De hecho, me acuerdo una vez la borrachera más antológica que me pillé, fue resulta que estamos en la boda de la cuñada de mi tía, de repente no cené nada, me trinqué cinco cubatas así en vaso grande. Bueno, tenía un pedo, mira, iba por la calle, iba delante de mi padre haciendo ese estuardo, venga para el lado, para el otro, venga para un lado, para el otro. Hasta que al final ya llegamos al Club 66 y dije, ya no puedo más, yo me tengo que ir. Resulta que iba con un pedo que no veas por la calle. Hasta que al final llega una de un bar, porque yo me esperaba en un hotel y el hotel estaba cerca de un bar. Entonces le dije a la del bar, mira, lo siento, pero es que estoy bebido. Me estoy bebido y estoy que no me encuentro en el Hotel Emperador. Al final la chica me dijo, sí, vas por aquí y tal. Bueno, esa misma noche no pude dormir. Y al día siguiente me levanté y tuve una full. Y más borracheadas que no cuento porque estoy en la radio y no me interesa que lo oigan mis padres.
Yo también conté alguna, paso, voy a contar una, pero bueno, yo soy una persona que gracias a Dios no me gusta prácticamente beber poco alcohol. Borracheadas prácticamente cogí una en toda mi vida o dos, con 40 años que tengo, pero la que cogí un día fue unos 13, 14 años en una empresa, trabajaba yo en contenedor, una empresa contenedor de Getafe Industrial, contenedores, no sé si la conocéis alguno, contenedor de Getafe Industrial, bueno, una empresa contenedor de basura, de lo que había antes, ahora han puesto los subterráneos, pero bueno, los contenedores grandes. Entonces, un chaval de Getafe, ¿qué pasa? Que el chaval de Getafe empezó a beber cerveza, y dice, ¿te animas? Digo, no, anímate, y me picó, pues claro, imagina la que pillé cuando llegué a casa, y entonces pude, mamá, estoy bien, y me metí al cuarto y ya pasó el pedo.
Yo me acuerdo, voy a confesar una cosa, me estoy bebiendo, y en todas las bodas que he ido, me he emborrachado. Me he puesto borracho.
Cogía,
el vino con gaseosa, me echaba, nadie me miraba, mi bola, no supiera que me metía.
Tú, que no quieres la cosa, como que no quieres la cosa hecha y al vientre, ¿no?
Mezclando la gaseosa con el vino, unos pedales, no solo comer bien, comer mucho, pero unos pedales que me cogía siempre hacía. Y aquí ves.
Y es que encima una vez me acuerdo que estábamos en una noche vieja, me agarré un pedo, que no veas, porque me volví a beber 5 cubatas, 5, que ya se dice pronto, delante de mis padres, y yo estaba hablando diciendo, no sé qué, en el coche, y mis padres diciendo, al día siguiente me pregunta mi tío en mi casa, ¿qué tal la resaca? Yo, ¿qué resaca?
Qué malos somos, ¿eh? Cuando hay bodas y eso...
De todas formas, ¿quién ha venido? ¿Quién ha hecho nada? O sea, si es que... A ver... Pues yo creo que todos...
Sí.
Bueno, yo pienso que Ima nos está diciendo que...
Como se está bofetes...
Bueno, ahora... Bueno, yo creo que
nos da mucha pena irnos, pero nos tenemos que ir hasta la próxima... Y esperemos que os haya gustado este programa, especialmente a ti, Raúl.
Bueno, recuerden, tengan cuidado, no se vayan a quedar ciegos.
Unos besos, Raúl.
A dos.
Y a tres.
¡Qué locura de radio!